La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Rechaza el gobierno estatal que atropellamiento masivo afuera de catedral tenga tintes ideológicos. Reforzarán la seguridad vial en la zona. Será el 22 de noviembre la elección para la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Se prepara Tonalá para prestar con sus recursos el servicio de recolección de basura. Depositarán las pensiones del bienestar para personas adultas mayores y con discapacidad a partir del 4 de noviembre. Descarta la presidenta negociar con criminales contrario a lo propuesto por un diputado morenista. Persecuciones y enfrentamientos en Mazatlán dejan un presunto delincuente muerto, un taxista herido y un bloqueo en la maxipista a Durango. Preparan reglas para permitir la entrada de inversión privada en la generación de energía en México. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostica tiempo estable, temperaturas cálidas y baja probabilidad de lluvia en gran parte del país, salvo en el litoral del Golfo de México y en zonas montañosas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, en donde se presentarán algunas precipitaciones. En el caso de Jalisco, cielo despejado con temperaturas cálidas y probabilidad de lluvia en zonas serranas. Aquí, en el área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 13 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 30, cielo despejado con nubes dispersas y temperatura fresca durante la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 20 minutos y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, el arranque de semana, lunes 28 de octubre del 2024. Ojalá que haya sido un buen fin de semana y que esté listo para entrarle con todo a esta que estamos comenzando, a echarle muchas ganas y aprovechar los retos y oportunidades que esta nos plantea. Por lo pronto, le invito a que participe con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, así como a través de nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio, en este micrófono le saluda a su servidor Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida regresamos para compartirle los detalles de la información que ya le hemos adelantado. Muchas gracias por permanecer en sintonía de la estación de las noticias. Vamos a los detalles de la información, lo actualizado respecto a esto que ocurrió gravísimo, delicadísimo, en el corazón de Guadalajara durante este fin de semana. Un atropellamiento masivo, literalmente, afuera de la Catedral Metropolitana. José Luis Escamilla con el caso y el seguimiento. José Luis, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Así es, un caso que pues conmocionó, llamó la atención poderosamente, la noche del sábado, y que afortunadamente no costó vidas humanas. Es un milagro, que así que valga la expresión, fue un milagro que no hubiera habido pérdidas humanas por dos razones. Primero, por la gran cantidad de gente que había. Segundo, por la gran cantidad de adultos mayores que había. Y tercero, por la hora, era un momento de muchísima gente en el centro tapatío. Ya no hablemos solamente de las personas atropelladas afuera de la catedral, sino todo el trayecto que hizo este sujeto, Sergio Arturo N., todas las personas que pudo haber atropellado Sergio Arturo N. Durante su recorrido, este recorrido que pues deja finalmente a estas personas lesionadas, cerca de 17, 18 personas lesionadas, cuando menos en el exterior de la Catedral de Guadalajara, que bueno, ya se ha dicho que son fieles católicos que estaban participando en esta procesión, en esta celebración para, decían ellos, para defender la vida, estar en contra del aborto. Finalmente, pues, se da este accidente. Lo que conocemos hasta el momento, Ricardo, es que hasta el corte de anoche que nos daba el arzobispado de Guadalajara, de las 17 personas lesionadas, solamente una era menor de edad, 4 tienen entre 18 y 30 años, 3 tienen de 30 a 50 años, 8, fíjate lo que te decía de las edades, 8 tienen entre 50 y 70 años, y hay una mujer que tiene 70 años de edad, y afortunadamente, a pesar de esto, no hay personas fallecidas, lo cual es un milagro verdaderamente. Pero ahora viene la otra parte, Ricardo, sí, ciertamente la de la atención de los pacientes, pero también lo que tiene que ver con la el proceso judicial contra este hombre, puesto que no se puede quedar como si nada impune lo que ocurrió en este caso allá en el municipio de Guadalajara. La Fiscalía de Jalisco informaba el día de ayer, Ricardo, que este hombre podría enfrentarse, bueno, pero si te parece mejor vayamos a otro ángulo antes de irnos con el proceso judicial. Hoy por la mañana pude hablar con el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, sobre este asunto, y le preguntaba, bueno, y en este momento había indicios para creer que se había tratado de un evento, de un hecho de odio, es decir, un acto deliberado contra este grupo de personas que están a favor de la vida, en contra del aborto, y que esta persona hubiera sido de manera intencional a perjudicarlos, a afectarlos, porque está en contra de su ideología. Eso fue lo que se le preguntó al secretario general de gobierno. Y no es una pregunta descabellada, Ricardo, si consideramos que el día de hoy algunos grupos que participan en estas creencias, mejor dicho, de estas posturas, estarían pidiendo a las autoridades que consideraran eso justamente, que fue un crimen de odio. Es lo que estarían, por lo que estarían pronunciándose el día de hoy. Y decía el secretario general de gobierno que de momento las investigaciones y la información que se tiene no apunta a que se hubiera tratado de un crimen de odio. Escuchamos, si te parece, en primera instancia a Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de gobierno.
De alguien en un acto de barbarie, de irracionalidad, no se pueden anticipar juicios. Y lo fundamental es que la reacción fue muy expedita, muy rápida en este lamentable acontecimiento que esperamos no se repita.
Ahí lo que dijo en torno a ese tema el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, señalando que pues no hay elementos en este momento para considerar que esta persona hubiera actuado con alguna motivación de odio religioso de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, habremos de esperar las investigaciones. Y hoy por la noche vencen las 48 horas de ley que tiene la gente del Ministerio Público para determinar la situación legal de este sujeto. La Fiscalía de Jalisco informaba el día de ayer que a Sergio Arturo N. se le podrían imputar 3 delitos. Uno de ellos es el de robo calificado por la camioneta que se robó y que deriva en todo esto, las lesiones y el daño en las cosas. Es lo que decía la Fiscalía que se le podrían imputar a ese sujeto. Sin embargo, hoy pude hablar también con el presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, sobre este asunto, porque no es lo mismo imputarle a una persona una muerte, un homicidio culposo a un homicidio doloso. No es lo mismo lesiones dolosas que lesiones culposas. Las lesiones culposas es cuando es producto de un accidente y las lesiones dolosas es cuando es con la intención de lastimar. Entonces, habrá que ver bajo qué estatus se ha procesado este hombre. Lo que es un hecho, Ricardo, es que también se le podrían fincar agravantes. ¿Qué son los agravantes? Son circunstancias alrededor del delito o del crimen que está investigando y que pudieran significar una pena mayor. Por ejemplo, en el caso, imaginemos una persona que maneja una unidad de transporte público. Por el puro hecho de ser un vehículo de más de 12 plazas, ya se considera un agravante. ¿Por qué? Bueno, porque como eres chofer de un transporte que mueve a tanta gente, tienes una responsabilidad mayor y en consecuencia un castigo mayor. En este caso podría haber un par de agravantes, que son que ocurrió en un área peatonal donde no tenía que hacer nada un vehículo, y la otra, que este hombre pudiera estar alcoholizado o drogado. Eso no se ha confirmado, pero si así fuera, obviamente será una agravante. Escuchamos, si te parece, al presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón.
Había que determinar, en este caso específico, si va a ser por una conducta dolosa o una conducta culposa. La culpa tiene dos modalidades, que es el descuido y la negligencia, el incumplimiento del deber de cuidado. Aunque por los hechos yo no sé si el Ministerio Público determine, porque si tienes a la vista a la gente, ¿por qué no detienes el vehículo? Porque sigues avanzando. Entonces, ¿pudiera haber una causal de dolo eventual?
Entonces, al ser considerado que es un tema doloso, es decir, intencional, y no intencional porque sean religiosos, sino intencional porque no se detiene a pesar de que está viendo a las personas, ahí podría ser considerado un lesiones dolosas, perdón, y eso podría derivar, como te digo, en una pena mayor. No es lo mismo provocar un accidente por un descuido a cuando se provoca un accidente con la capacidad plena de saber que puedes quitarle la vida a alguien. Así que bueno, estas son meras especulaciones. Hoy por la noche se tendrá que conocer este tema una vez que el agente del Ministerio Público judicialice la carpeta de investigación y que muy seguramente mañana se lleven a cabo las audiencias de imputación y de vinculación a proceso. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Y como bien lo señalabas, José Luis, en el arranque de tu reporte, bueno, pues prácticamente un milagro que no haya habido un saldo fatal con la cantidad de personas que se encontraban concentradas en ese punto y además, las imágenes que hemos visto que dan cuenta de cómo ingresa esta camioneta a esta zona estrictamente peatonal y simplemente los embiste.
Sí, por supuesto. Fíjate que uno de los recursos que utiliza la gente de Provida, sobre todo, para señalar que pudiera tratarse de un crimen de odio, es que esta persona, si se roba la camioneta en Independencia y Zaragoza, puede haber seguido derecho y salir hasta Federalismo, es decir, ¿por qué girar como lo hizo y entonces pues meterse a una zona que estaba completamente peatonalizada, claro, ¿no? Y Héctor Escamilla, nuestro compañero, hizo en sus redes sociales, en la cuenta de X de Héctor, la personal, tiene un gráfico que muestra en los puntos donde se roba la camioneta, donde se mete al área peatonal, donde genera el atropellamiento, y bueno, si lo vemos en las imágenes, sí pareciera que era más lógico que la persona se siguiera hasta Federalismo, pero bueno, no queda claro cuáles fueron las circunstancias que lo orillaron a seguir esa ruta y será parte de las investigaciones.
Bien, José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Escamilla. Vamos a la pausa y regresamos con más en torno a este tema. Vamos a revisar, pues, qué es lo que sigue, qué van a hacer las autoridades y qué se puede plantear para evitar otro acto de estas características, un hecho similar. Bueno, como le decía antes de la pausa, tenemos más información en torno a esto ocurrido durante el fin de semana afuera de Catedral. Héctor Escamilla también le da seguimiento al tema. Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, comentarte que el día de hoy Jaime Cedillo del Frente Nacional por la Familia dio una rueda de prensa para hablar sobre esta situación que se presentó el sábado por la tarde, donde varias personas fueron atropelladas afuera de la Catedral durante un festival en contra del aborto. Y es que el Frente Nacional por la Familia se estaba organizando esta actividad cuando ocurre esta tragedia. Hay un señalamiento importante que están haciendo que tiene que ver con que pues no es real, dicen ellos, que sea el gobierno municipal o estatal el que esté apoyando a las víctimas de este accidente. Ha habido par de videos de la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, visitando los puestos de socorros, pero pues eso, los ha visitado porque dicen que los gastos están corriendo por las propias víctimas y sus familiares. Ellos lo que señalan es que incluso el día del accidente los lesionados fueron trasladados a puestos de socorros, particularmente Cruz Verde y Cruz Roja, y por ejemplo, ni siquiera tener un traumatólogo para atenderlos. Entonces, por eso es que deciden, personas y familiares, llevarlos a hospitales privados, donde pues ahora están pagando ellos los gastos médicos. Lo que están haciendo es el llamado a que sea la autoridad el que atienda a estas víctimas, particularmente cuatro que siguen internados. Es una señora que tiene lesiones en la pierna, una señora de nombre Rita, esta mujer de 70, más de 70 años, un joven de aproximadamente 26 que requiere una operación en el hombro que va a costarle 90,000 pesos, dos hermanas, una con un golpe en la cabeza, otra con una lesión en la cadera, ambas al parecer serían dadas de alta el día de hoy y tener que estar bajo tratamiento. Y bueno, mencionan que hay una señora que ya la dio de alta, pero que está teniendo dolores muy fuertes en las piernas a consecuencia de este atropello. Y dicen, no es la autoridad quien está pagando estos gastos. Es decir, fueron enviados al hospital, pero no fue el municipio quien está interviniendo en el pago de esto, a pesar de que fuentes municipales ya habían dicho que eran ellos quienes estaban haciendo estos gastos. Vamos a escuchar lo que dice Jaime Cedillo en esta rueda de prensa que ofreció esta mañana fuera de la Catedral.
De los cuatro, hay dos hermanas que se recuperan en el hospital, una con una lesión grave en la pelvis, que pudo haber sido peor, gracias al seguimiento se ha descubierto que probablemente con un mes de reposo pudiera salvar esa parte y no tendría secuelas. Su hermana con un grave golpe en la cabeza que la dejó sin conocimiento y memoria en el inicio y que hoy solo tiene un fuerte golpe en los pulmones y se empieza a recuperar. Otro chico, el que estuvo abajo de la camioneta y de las llantas, lo van a tener que operar. Está en estudios, está en operación, su hombro está dañado. Aunque él está muy bien de ánimo y de salud, está por definirse. Y la señora está por salir. Y hoy nos enteramos, nuestra compañera Delia, que es coordinadora de la pastoral, que simplemente la atendieron con una fractura de rótula en la rodilla, está sufriendo graves consecuencias ayer y hoy mismo en la mañana que la vimos. Entonces hay secuencias y consecuencias que tendremos que ir descubriendo en estos días por los golpes tan fuertes que recibimos.
¿Los cuatro están en hospitales privados?
Sí, optaron porque llegaron a la Cruz Roja y a la Cruz Verde y no había el atendimiento suficiente ni oportuno que esa urgencia meritaba.
¿Y esta última persona? ¿Esta última persona de la rótula es una quinta? ¿Nos está?
Sí, es una quinta.
¿Pero está en hospital todavía?
Pero ella está en su casa.
¿Y los casos han corrido por parte del municipio?
No, eso es lo que estamos pidiendo, que tanto el gobierno como el municipio hagan una partida especial como muestra de buena voluntad de ayudar a nuestras víctimas por los daños que no debieron haber ocurrido.
Y es que, aunque pues, se puede estar o no de acuerdo en su posición, en favor o en contra del aborto, la realidad es que parte del reclamo que están haciendo es que no hubo seguridad ese día, es decir, se hizo la marcha, había algunos elementos de la policía vial en la zona, durante su movilización estuvieron, empezaron en la zona del expiatorio, marcharon por varias avenidas, llegaron hasta el centro, hacia la catedral donde hicieron su actividad o su meeting. Pero el tema es que hubo un vehículo que ingresó a una zona peatonal en un momento en que había una concentración y nadie se percató de ello, a pesar de que ya en el pasado ya ha habido incidentes porque vehículos motorizados están ingresando al primer cuadro de la ciudad, particularmente a la zona de los andadores. Cuando se hizo el paso alcalde, se dijo que había zonas que iban a ser tranquilizadas, algunas vialidades, y otras definitivamente peatonales, pero están metiéndose vehículos, por ejemplo, también los andadores de Pedro Loza, los andadores de Morelos y Pedro Moreno, se meten vehículos a pesar de que hay que no se deberían. Algunos incluso ya tumbaron los bolardos para poder estar metiendo estos vehículos. Acá en lo particular dicen que les falló la seguridad a las autoridades y también hacen la aclaración que ellos no fueron quienes trataron de linchar a este sujeto llamado Juan Carlos N., después de que efectuó el atropellamiento masivo. Por lo pronto es lo que dice el Frente Nacional por la Familia, que está haciendo este reclamo de justicia, y dicen, pues quién sabe si este muchacho paga la reparación del daño y tenga los recursos para hacerlo, pero la realidad es que el sujeto tiene que responder por las afectaciones que causó. Y bueno, el otro tema es que el día de, en un video que publica la presidenta municipal Verónica Delgadillo, en una de las visitas a ella le menciona una visita a las víctimas, explica que ya hay una mesa interinstitucional para ahora sí, después del niño ahogado tapar el pozo, pues intervenir en el tema de seguridad en el centro de la ciudad. ¿Y por qué? Porque finalmente, pues van a mejorar el tema de la seguridad vial en el primer cuadro. Al parecer no explica de fondo qué va a pasar, pero dice que van a tomar acciones en materia de seguridad. La realidad es que, insisto, ha sido el hecho de que esta tragedia se registró, un vehículo se mete al primer cuadro, pero pues no es la primera ocasión, como decíamos, que se meten vehículos motorizados a calles peatonalizadas. Muchos son los casos de quienes transitan en el centro, que han estado incluso, por ejemplo, ser atropellados por motociclistas, repartidores, claro, que están metiéndose a esta zona cuando como tal deberían ser zonas protegidas para los viandantes. Esta es la información, Ricardo, buenas tardes.
Y hablar, Héctor, gracias por el reporte.
Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Héctor Escamilla, el compromiso de redoblar, digamos, la vigilancia, la seguridad, las medidas preventivas en el primer cuadro tapatío, una propuesta que deja sobre la mesa, o compromiso que deja sobre la mesa el gobierno municipal. Pero hay expertos también en la materia que le entran a este tema. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo estás? Y bien lo dices, expertos en la materia, expertos en infraestructura, en movilidad, en fin, estamos hablando de la Asociación Mexicana de Ingenieros de la Construcción, la MIC, Mexicana de la Industria de la Construcción, les preguntaba al secretario Ricardo Rivera, oye señor, ¿y qué es lo que falló en este incidente allá afuera de la catedral? Y él dejó de decir, algo falló, propone, y esto es lo que propone.
más bien, yo no diría que falló, sino en su momento sí debe de haber una restricción, sobre todo, por ejemplo, en fines de semana, que es cuando más aglomeración de gente hay en el centro, pues cerrar por completo incluso la entrega de mercancías, ¿no? Uh-huh. Tener horarios definidos de la apertura de bolardos o de cadenas, no sé, de 7 de la mañana a 10, 11 de la mañana, que puedan llevar y surtir sus mercancías, pero ya cuando haya mucho más concentración de población por las tardes o los fines de semana, pues cerrar por completo el acceso de mercancías, y en este caso pues se le cierra a cualquier tipo de vehículos, como esta atrocidad que cometió el ladrón de vehículos.
Ahí está lo que comenta el secretario de la MIC, Asociación de Mexicana de la Industria de la Construcción. Él propone que ciertamente pues por ahí hay una farmacia, hay creo que venden pollos, hay varios negocios que necesitan de que se los repartan pues sus productos, pero bueno, esto se puede hacer, comentaba, los fines de semana, sobre todo a cierto horario, digamos de 8 de la mañana a 10, 11 de la mañana, antes de que el centro de Guadalajara, sábados y domingos, se llene no solo de manifestantes, se llene también de visitantes, las calandrias pasan por ahí, en fin, y que los carros no tengan la oportunidad de circular, incluso por calles donde no deben circular, porque la zona está hasta, fácil de pasar, haya o no cadenas o bolardos, que sí complica las cosas. De hecho, hace algún tiempo, cuando estábamos construyendo el paseo alcalde, me decían vecinos y comerciantes, es que aquí todos convivimos, motocicletas, bicicletas, carros, ahora motopatines y peatones, dice, eso no puede ser posible. Por eso ellos proponen que haya un horario especial, específico, sobre todo los fines de semana, para que después de las 11 de la mañana, por ejemplo, ya no se dejen pasar carros, por lo menos hasta los que van a repartir, que es por uno de los puntos por donde entra este sujeto. Pues el reporte que te tengo, Ricardo.
Luis, muchísimas gracias por la información. Veremos finalmente qué tipo de medidas, qué cartas se toman en este asunto. Por lo pronto, bueno, que sea una excelente tarde.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Vamos en algunos segundos, en punto de la una, al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Rechaza el gobierno estatal que atropellamiento masivo fuera de catedral tenga tintes ideológicos. Reforzarán la seguridad vial en la zona. Será el 22 de noviembre la elección para la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Se prepara Tonalá para prestar con sus recursos el servicio de recolección de basura. Depositarán las pensiones del bienestar para personas adultas mayores con discapacidad a partir del 4 de noviembre. Descarta la presidenta negociar con criminales, contrario a lo propuesto por un diputado morenista. Persecuciones y enfrentamientos en Mazatlán dejan un presunto delincuente muerto, un taxista herido y un bloqueo en la maxipista a Durango. Preparan reglas para permitir la entrada de inversiones privadas en la generación de energía en México. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 27 grados. Le recuerdo que hoy se descarta la probabilidad de lluvia, de hecho una jornada soleada, con algunas nubes dispersas, y eso sí, se siente el descenso de la temperatura durante la noche y bien también durante el amanecer, para que usted lo considere, sobre todo si le toca salir temprano mañana por la mañana de casa. Bueno, vámonos a la Ciudad de México. Vamos a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, la información generada a nivel nacional, tema que sabemos resulta del interés del auditorio de la Estación de las Noticias, que tiene que ver con las pensiones del bienestar. Ya hay fecha para que comience la entrega de estos recursos. Hola, Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, el próximo lunes comenzará la dispersión de los recursos de los programas para el bienestar, básicamente adultos mayores, personas con discapacidad, me parece que tiene que ver también con algunos programas que tienen que ver con becas a estudiantes, en fin, todos estos, de estos programas nos habla justamente, y de la dispersión nos habla justamente la secretaria del bienestar, Ariadna Montiel.
Sí, la pensión de adulto mayor la vamos a iniciar a pagar el siguiente trimestre, lo que corresponde a noviembre y diciembre, a partir del día 4 de noviembre. Ya les estaremos compartiendo el calendario. Recuerden que la dispersión de los programas se hace a través del Banco del Bienestar, con su tarjeta que ya tienen los adultos mayores, las personas con discapacidad, el programa de madres trabajadoras y el programa Sembrando Vida. De tal manera que se hace esta dispersión por letra. Como ustedes saben, estamos llegando casi a 13.7 millones de beneficiarios en el caso de los programas que se dispersan de esta manera bimestralmente, y se hace por letra del apellido, de tal manera que días previos estaremos publicando el calendario, pero para que los adultos mayores, las personas con discapacidad, ya estén atentos a esta información.
Pues ahí está justamente Ariadna Montiel. Por cierto, la secretaria se refirió al tema del censo que están realizando para los adultos mayores, para llevar médicos y enfermeras hasta los domicilios de los adultos mayores. Son casi 1 millón de personas las que ya han sido censadas al momento, mayores de 65 años, con problemas que de discapacidad en muchos casos, o simplemente de movilidad. Pero bueno, el censo se sigue realizando, lo mismo que el registro de las mujeres que reciben o recibirán a partir del próximo año apoyo parecido al de los adultos mayores, solo que es la mitad de lo que reciben los de 65 y más, y en este caso estamos hablando de 766.800 personas que ya se han registrado para recibir este apoyo, que se conoce como Mujeres para el Bienestar o Mujeres del Bienestar, que es para mujeres indígenas, mujeres afromexicanas y mujeres de entre 63 y 64 años. Por el momento, ya para el 26, las personas de 60, 61 y 62 recibirán también este apoyo. Y cambiando un poquito de tema, hablando de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al asunto básicamente que tiene que ver con una propuesta que hizo un diputado de Morena, Manuel Espino, la semana pasada, para que él dice se negocie con los narcotraficantes, con el crimen organizado, y de esta forma se baje se reduzca la violencia que hay en el país. Dice Claudia Sheinbaum que no lo va a hacer, que hay una estrategia que va a funcionar y que se está aplicando.
No, nosotros no vamos a negociar con delincuentes. Pues vamos a seguir construyendo paz, atendiendo las causas y con cero impunidad. Hay una estrategia de seguridad que va a dar resultados. Como lo he planteado, no es de un día a otro. Se habló mucho durante el periodo del presidente López Obrador y hubo una disminución del número de homicidios en la tendencia, que es muy importante. Había hasta debate de si hubo más en general, pero es muy importante la tendencia. No es lo mismo que los homicidios vayan creciendo a que vayan disminuyendo. Y nosotros nos hemos comprometido que poco a poco van a ir disminuyendo.
Y pues bueno, Claudia Sheinbaum rechazó, como lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que el clima de violencia e inseguridad que hay en el país pudiera afectar en materia económica, al tiempo que pues no quiso hablar de temas específicos. Se le preguntaba acerca de, por ejemplo, lo que ocurrió anoche y esta madrugada en Mazatlán, donde se dieron tiroteos en varias zonas de la ciudad, varias zonas de ese puerto. Hay un reporte de por lo menos 4 muertos durante la madrugada, aunque oficialmente solamente se da la cifra de 1, pero bueno, de todo esto no quiso hablar, tampoco quiso hablar de Chiapas, no quiso hablar de Sinaloa en general, no quiso hablar de Guerrero, no quiso hablar de los otros temas que tienen que ver con seguridad, porque dice que mañana se va a presentar un informe por parte de los titulares del Gabinete de Seguridad, encabezados por Omar García Harfuch. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y es parte de la información, Arturo, que prácticamente se ha venido esperando desde el pasado jueves, luego de la muy violenta jornada registrada en el estado de Guanajuato, particularmente con la explosión de 2 coches bomba.
Sí, ese es tema es el tema de Chiapas, que este fin de semana otra vez fue de mucha violencia. El tema de Mazatlán, Culiacán.
Guerrero este fin de semana también.
Porque otra vez Tecpan se vistió de rojo, digámoslo de esta forma, y de nada de esto quiso hablar. Dijo que mañana se presentará el informe, y ahí, pues, me parece que vamos a conocer mucha de la información que ya conocemos por otros medios.
Sí, por supuesto, datos seguramente ya corroborados, confirmados, y lo más importante, no sé si lo vaya o no a plantear, es bueno saber exactamente qué sigue, qué van a hacer, cómo frenar esta violencia registrada en todos estos puntos, focos rojos en materia de inseguridad en el país.
Sí, bueno, se supone que también la Estrategia Nacional de Seguridad la tendrán que dar a conocer muy pronto, no sé si ya a partir de mañana o la den más adelante, pero aquí, hasta donde se ha dicho, se van a manejar con puntos específicos o con estrategias específicas dependiendo de cada región, pero pues hasta ahora no ha resultado.
Hasta ahora no. Arturo, gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo, y bueno, uno de estos puntos complicados a los que hacíamos referencia, pues es otra vez esta zona de la Costa Grande de Guerrero, específicamente ahí en Tecpan de Galeana, en donde la violencia continúa tras los enfrentamientos armados registrados el pasado jueves, de lo que ya platicábamos con usted justo en este espacio. Del viernes al domingo, unos 15 cadáveres de presuntos integrantes del comando armado que irrumpió en el municipio fueron encontrados en distintas comunidades. Ante la violencia, las clases y el transporte público continúan suspendidos, los comercios no están operando con regularidad, y lo cierto es que muchos habitantes de plano han optado por permanecer encerrados en sus casas. Vamos a la pausa, volvemos con más. Continuamos con más noticias en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Tenemos más respecto a este atropellamiento masivo afuera de la Catedral Metropolitana. Al tema se suma también la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ante lo ocurrido pues le va a echar un vistazo para pues realizar su propia investigación. ¿De qué se trata? ¿Qué buscan? ¿Qué pueden determinar? Claudia Manuela Pérez con los detalles. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió un acta de investigación de oficio sobre el atropellamiento masivo registrado en el centro de Guadalajara el sábado pasado. Su presidenta, Luz del Carmen Godínez, indica que analizan posibles omisiones de la autoridad, dice, por tratarse de una zona peatonal, que nada que tenía que hacer este vehículo, pues investigan acerca de eso, principalmente algunas omisiones. Escuchamos.
Desde que nos dimos cuenta de ese incidente lamentable, se abrió un acta de oficio, un acta de investigación, en la cual estaremos, o se está solicitando información a la autoridad a ver qué fue lo que pasó, y obviamente también estamos muy al pendiente de que las personas que resultaron con alguna lesión, con alguna cuestión derivada del accidente, estén atendidas por la participación de la autoridad, que estuvieron al momento también atendiendo, pero sí queremos saber qué fue lo que pasó, por qué fue que esta camioneta ingresó a un lugar que es peatonal. Entonces estamos en espera de esta información.
¿El mismo sábado?
El acta de oficio.
¿Y qué es lo que cuatro podría
pasar? 10 días, tenemos 10 días para que la autoridad nos dé información y con gusto se la estaremos compartiendo.
10 días, señala, es el plazo que se tiene para que se haga la investigación y en caso de encontrar algunas anomalías, se emita una recomendación, en este caso al Ayuntamiento de Guadalajara. También comenta que se le da seguimiento, como ya escuchamos, a los lesionados, y señala que 2 se encuentran delicados de salud. Hay que recordar, hubo alrededor de 17 personas con algún tipo de lesión después de registrados los hechos, y señala a la presidenta que al parecer 2 sí están delicados, y se le da seguimiento para que la autoridad pues le brinde la atención necesaria, pues porque se registró esto en un evento público en el corazón de Guadalajara. Al pendiente, Ricardo, 10 días esta investigación. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos vino a la presentación, yo me encuentro todavía en este edificio de la Secretaría de Cultura, el llamado edificio Arronis, aquí se presentó la ley estatal o el programa de la ley estatal de cuidados. ¿Qué es lo que va a pasar con esta ley después de aprobada en el Congreso del Estado? Y aquí fue entrevistada exactamente la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco. Mi reporte. Muy buenas tardes.
Claudia, muchas gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias. El reporte es de Claudia Manuela Pérez. Y antes de continuar con más información, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas, le recuerdo que están a sus órdenes las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Muchas gracias a don Fernando Caraballo, quien nos reporta que por el Parque de la Primavera, ahí frente al Acro, en el Bosque de la Primavera, se ve una columna de humo. Revisamos, don Fernando, qué es lo que está ocurriendo en este punto. Gracias también a Carmen Barragán, con mucho gusto revisamos este tema que nos está planteando. Fernando González dice, los de Provida protegieron al chofer porque había hombres de negro que empezaron a golpearlo. Dice don Fernando González que él considera que todo habría sido planeado, que hay que ser pues muy, muy cautos, muy responsables, don Fernando, de pronto con algunas hipótesis que pues a veces se lanzan con cierta ligereza. Hay que esperar el desahogo de la investigación y tener mucha claridad, mucha puntualidad acerca de lo que ocurrió, particularmente por respeto a las personas que resultaron lesionadas. Gracias a una persona que nos deja aquí sus datos, sin embargo prefiere guardar el anonimato, comenta que hay muy poca vigilancia entre los ambulantes, los de las bicicletas, patines, etcétera. Ya no se puede caminar con seguridad ahí por la zona del Paseo Alcalde. El miércoles como a las 3 de la tarde casi me atropella una mujer con su bicicleta. Una zona semipeatonal, una zona tranquilizada, como de pronto le llaman, en donde efectivamente pues tienen que coexistir los coches, las bicicletas, los scooters, las motos, los peatones. Me parece que las zonas están pues medianamente bien delimitadas, no del todo seguro en ciertos tramos del Paseo Alcalde, pero en general tenemos que apostarle, por supuesto, más a la cultura vial de todos, de todos, independientemente del rol que nos toque jugar o del vehículo en el que tengamos que transportarnos, incluso cuando no lo hacemos en vehículo, cuando lo hacemos directamente a pie, para cuidarnos entre todos y las autoridades, claro. Digamos, generar la infraestructura mínima indispensable que genere justo esas condiciones de seguridad y la vigilancia. La vigilancia para que todos pues hagamos lo que tenemos que hacer. Sergio Llamas también se comunica con nosotros y dice, mi comentario es que afuera de la presidencia municipal de Guadalajara hay unos carteles que dicen Guadalajara te cuida. Ya vi cuánto nos cuida, dice don Sergio Llamas con pues cierta ironía. Dionisia Sánchez, solo reportando semáforos en puro siga, ahí en Periférico, en donde están haciendo la parada del Peribús en la colonia Jalisco. Soy una persona de la tercera edad, tengo mal mis rodillas, estoy apoyándome incluso en un bastón y no podía pasar el día de hoy hasta que de plano me ayudaron. Ojalá que a ustedes les hagan caso, pues ahí está su reporte también compartido al aire en espera de que, bueno, pues revise la agencia metropolitana qué es lo que está pasando con los tiempos de este semáforo en el punto al que hace usted referencia. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Gracias por acompañarnos en Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas a su disposición 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Estamos también en WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Nos interesa, por supuesto, conocer su participación, su punto de vista y, claro, nos ayuda a enriquecer precisamente este espacio, los mensajes que nos hace llegar a través de estos mecanismos de contacto. Vamos a otros temas, información que tiene que ver, bueno, con un asunto del que mucho se ha venido platicando, el paro de labores en el Poder Judicial. Tenemos a José Luis Escamilla listo en la línea telefónica con su reporte. Adelante, José Luis, buenas tardes.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, nuevamente los saludo con gusto. Pues tú ya lo sabes, lo has informado oportunamente. Jalisco es de los estados del país donde los trabajadores del Poder Judicial Federal decidieron no levantar su paro, su huelga, su paro de actividades relacionado con esa inconformidad que se tiene por la aprobación de la reforma judicial, un tema que pareciera pues ya está más cantado que las mañanitas, pero que aún así hay una defensa férrea de sus convicciones en Jalisco muy en particular, donde los trabajadores han dicho, pues no importa que nos descuenten, pero no vamos a levantar el paro hasta que se haga algo en contra de esa reforma judicial. Bueno, hay que recordarle al auditorio cómo se llevan a cabo esas manifestaciones. Ciudad Judicial Federal y Ciudad Judicial Estatal están juntos, son dos edificios, pero están pegaditos uno de otro, en la lateral de Periférico Poniente, entre Vallarta y Guadalupe, digamos, o entre Vallarta y Ciudad Granja. Ahí están los dos edificios. El primero es el de Ciudad Judicial Federal. ¿Qué es lo que ocurre? 10 a las 9 de la mañana están entrando los trabajadores en sus carros, tanto para judicial, Ciudad Judicial Federal como para la estatal. En cuanto da las 9 de la mañana, que ya está la mayoría de los trabajadores ahí, comienzan a colocar sus casas de campaña, sus carpas, sus mesas y demás, y cierran la lateral de Periférico Poniente. Ellos hacen su manifestación, su plantón, ahí en la lateral del periférico. Eso provoca que, bueno, haya patrullas de la Policía Vial, de la Policía de Zapopan, y que estén ahí, pues, resguardando que no vaya a haber algún accidente. Hoy por la mañana, Ricardo, hubo un evento en la Ciudad Judicial Estatal, que, como te digo, está a un lado, lo único que los divide es un estacionamiento. Fuimos varios medios de comunicación y demás, y de eso se dieron cuenta los trabajadores del Poder Judicial Federal, que cuando supieron que había un evento y que estaba el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón, pues fueron en una comitiva, fueron a acercarse al lugar del evento, que porque querían hablar con los participantes en este evento. Se trataba del foro o de la reunión de jueces y magistrados de Jalisco. Entonces lo que querían los trabajadores del Poder Judicial es llevar su mensaje a los jueces y magistrados que están participando en este foro allá en Ciudad Judicial Estatal. El presidente del Poder Judicial les dijo, sí, cómo no, ya va a empezar el evento, les voy a dar 5 minutos para que se pasen, platiquen, lleven su manifiesto, platiquen lo que está ocurriendo, y digo, obviamente todo el mundo sabe lo que están pidiendo y demás, pero que puedan hablar directamente con los jueces y magistrados y pedirles apoyo. Escuchamos, si te parece, algo de lo que dijeron los que acudieron a este foro, a este encuentro, a este micrófono abierto, para poder hablar con los jueces y magistrados. Aquí lo escuchamos.
Les pedimos a ustedes, jueces, juezas, magistrados, magistradas, consejeros, consejeras, se unan a la lucha por nuestro Estado, por nuestro país y por nuestros hijos. Gracias. El Poder Judicial está de pie.
Algo que decía este trabajador, bueno, el mensaje obviamente es más que conocido por parte de jueces y magistrados, y es que, bueno, también los jueces y magistrados estatales, Ricardo, serán afectados por esa reforma, porque también a partir del mes de marzo del año que entra se tendrán que comenzar a sentar las bases para que haya también una alternancia en el Poder Judicial con base en los mismos criterios, que será el de una elección. Decía el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, que le da apoyo moral a los trabajadores del Poder Judicial Federal y que el Poder Judicial de Jalisco presentará su propio recurso judicial para tratar de revertir la reforma en la materia, y que la próxima semana se estará entregando o trabajando este recurso, pues para ver si de alguna manera se puede frenar la reforma del Poder Judicial para lo que tiene que ver con el ámbito estatal en Jalisco. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Bien, José Luis, muchas gracias. Gracias por la información. Una excelente tarde.
Hasta luego.
Gracias, es el reporte de José Luis Escamilla, pues dándole seguimiento precisamente a este tema. Vamos a más información generada precisamente en el panorama local, información que tiene que ver, bueno, con la Feria del Cartón y el Juguete, una pues parte ya tradicional, digámoslo así, de la dinámica cultural de nuestra ciudad, específicamente en esta época del año. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola Ricardo, ¿cómo estás? Nuevamente muy buenas tardes. Fíjate que la Feria del Cartón y del Juguete del Parque Morelos vive sus mejores días. El próximo viernes ya es el 1 de noviembre y luego se viene el 2. Es decir, estamos en los meros días, como diría por allá, para pues recordar a nuestros difuntos, ¿verdad? Y cómo lo recordamos, bueno, con altares o jugando un poquito con las calaveritas de dulce, con el nombre del jefe, ¿verdad?, o con el nombre de la suegra, o de la novia, o de la esposa,
En fin, todo esto se vive en la Feria del Cartón y del Juguete. Ayer domingo estuvo a reventar la feria. Mucha gente visitó la feria al filo de las 7 de la noche. Aquello era una verdadera verbena, porque además hay juegos mecánicos, y ya se imaginará usted. Pero lo bonito de todo esto es lo que se vende ahí, desde calaveritas hasta juguetes y dulces tradicionales, los altares ya hechos, para que usted no tenga que hacer, ya le venden altares, altares hechos, para que usted nada más llegue y ponga las fotos de sus difuntos. Y comentaba, Ricardo, los precios, fíjate que no son tan altos, yo pensaba que iban a costar un poquito más los altares. Un altar de 50 pesos, imagínese nada más, muy bonito, con su papel picado, su papel de China y demás, calaveritas de chocolate desde 20 pesos, la colocación del nombre, pues es gratuita. Ahorita está muy de moda unas veladoras, pero que tienen pilita, o sea, encienden con una pila, y así ya pues no corre el riesgo de que se vaya a provocar algún incendio. Las flores de cempasúchil de plástico, fíjense también, hay flores de cempasúchil de plástico. Otra cosa que me encontré y que sí me llamó la atención, las famosas lanchitas de lámina, las de lámina. ¿Sabe cuánto cuestan? 180 la chiquita, luego cuesta 150 la chica, 220 la grande, y la más grandota cuesta 200 y no sé cuánto. Pero bueno, las venden ya, y es que habían quedado, era una lancha en peligro de extinción, pero ya la están vendiendo nuevamente. El pan, ni se diga, Ricardo, un pan muy sabroso, que ahí mismo están haciendo de Tlaxcala, de Querétaro, de Michoacán, por supuesto, de Jalisco. Hay una mujer que canta, una mujer invidente, que sí, ciertamente pide una limonda por cantar, pero lo hace muy bien. Luego les voy a mostrar el video, y se puso a cantar La Llorona, caray, ya era las 7:30, 8 de la noche, cantando La Llorona, y luego de ver esos productos de calaveras y demás, sí, entraba uno en una nostalgia muy importante. Platicamos con Jorge Preciado, este es comerciante, ya son 3 generaciones, lleva más de 60 años ahí en la Feria del Cartón y del Juguete vendiendo productos dulces tradicionales, incluyendo el de los torondrones, que ya lo hemos comentado. Bueno, esto fue lo de lo que nos dijo, de cómo se vivió ayer la Feria del Cartón y del Juguete. Adelante, por favor.
¿Qué tal este fin de semana? ¿Cómo les fue?
No, pues ha habido movimiento, José Luis, muy buenas tardes, hermano. Ha habido movimiento, ha habido grupo de gente, gracias a Dios, y esperemos pues que la gente nos venga a la tradición del Día de Muertos.
Apenas viene en los días buenos, ¿no?
Sí, apenas, sobre el domingo, y esperamos pues que la gente venga, y los invitamos a todas las familias, uh-huh, todos los hijos, pues, para que vengan a la tradición del Día de Muertos en el Parque Morelos.
¿Qué horario tiene aquí la Feria del Juguete?
Ok, de las 10 de la mañana a las 10:30 de la noche.
Ok, ¿y usted qué es lo que vende?
Nos vemos dulces artesanales, Jorge Preciado, en la Feria del Cartón.
¿Y esto, por ejemplo, cómo se llama esto que está aquí?
Los ricos tolondrones, tradición de años, más de 85 años a la vista de ustedes.
¿Pero cómo se hacen los tolondrones? ¿Qué es?
Es coco con remiel, José Luis, ¿verdad? Es la remiel que nosotros utilizamos del dulce cubierto. Y lo utilizamos, que es coco picado, ¿verdad? Coco de agua, ¿verdad? Uh-huh. Y es que los hacemos tolondrones. Muy rico, es un dulce muy antiguo. Nomás una vez al año aquí en el Parque de Morelos los fabricamos y los vendemos. Uh-huh. Y los invito a toda la gente que nos escucha y nos vea aquí en la Feria del Cartón en el Parque de Morelos, enfrente del Monte de Piedad.
¿Cuál es su nombre?
Jorge Preciado.
Bueno, pues ahí está don Jorge, que tiene mucha tradición ahí. Se venden muchas cosas, por supuesto, sí vimos también muchas cosas de Halloween, de repente se empieza a entremezclar esa cultura, pues gringa, no sé si de dónde venga, pues, pero bueno, ves pues de repente una calaverita y luego ves la máscara de Drácula y dices, bueno, pues de qué se trata, ¿verdad? Pero bueno, es parte de la globalización, mi querido Ricardo, pero bueno, ahí está la Feria del Cartón y del Juguete, señores, señores, ahí en el Parque Morelos, con horario de 10 de la mañana a 11 de la noche, con problemas de estacionamiento, porque si no encuentra lugar cerca, pues va a tener que ir a 2 cuadros,
sí,
o meterse a un estacionamiento público. Pero está muy bonito, está muy animado, Ricardo.
Muy bien, pues ahí está la invitación y la postal que nos compartes justo esta tarde de lo que se vivió durante el fin de semana. José Luis, muchas gracias.
De nada, Ricardo, ¿dónde te dejo tu calaverita con tu nombre, Ricardo? ¿Dónde te lo dejo?
Ahí con Juanito.
Ah, bueno.
Ya sabes que está trucha ahí, todo lo que ocurre. Bien, José Luis, gracias.
Gracias, José.
Gracias, muy buenas tardes. Es José Luis Jiménez Castro. Vámonos a la pausa. Enseguida vienen los deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Metrópoli. Les saluda con los deportes Manuel Trujillo Soriano. Pues se lleva a cabo ya en estos instantes, en una ceremonia de gala allá en París, la entrega del Balón de Oro por parte de la revista France Football al mejor futbolista del mundo en el año. Se va a premiar hoy lo que se supone ocurrió en la temporada 2023 del fútbol a nivel internacional y en lo que se espera sea el inicio de una nueva era en la historia de este Balón de Oro. Después del dominio que tuvieron durante las últimas dos décadas, tanto Cristiano Ronaldo, el portugués, como también el argentino Lionel Messi. Este último, por cierto, fue el ganador del año pasado, en medio de polémica y fuertes críticas. Hubo quien consideraba que ya no lo merecía. Sin embargo, Lionel Messi, pues es el ganador del año pasado. Se estima que la ceremonia durará unas 3 horas y a lo largo de la misma, pues ya iremos conociendo los ganadores de las diferentes categorías. Por cierto que el Real Madrid y Vinicius Junior, en un intento de boicot hacia esta ceremonia, no viajaron a París para la entrega de este galardón. Vinicius, porque dice, pues ya sabe que no se lo darán a él, ¿para qué va, verdad? Veremos qué deja entonces la entrega del Balón de Oro en este año, y la ceremonia pues se lleva a cabo en estos instantes allá en París. Y después de la derrota de ayer por 2-1 ante el West Ham, el equipo en el que milita el mexicano Edson Álvarez, el Manchester United despidió hoy al entrenador Erik ten Hag tras un comienzo de temporada problemático que ha dejado a los 20 veces campeones de la Liga Premier de Inglaterra. Los Diablos Rojos solo han ganado uno de sus últimos 8 juegos disputados en todas las competencias, y entre los candidatos para sustituirlo se encuentran Gareth Southgate, ex técnico de la selección de Inglaterra, el ex entrenador del Chelsea, Graham Potter, y el ex del Barcelona, Xavi Hernández. Así es que se queda sin chamba en este momento Erik ten Hag, ex entrenador ya del Manchester United. El polémico delantero de 34 años de edad, Mario Balotelli, fue presentado hoy como refuerzo del Génova de la Serie A de Italia, equipo en el que milita el defensa mexicano Johan Vázquez. El ex seleccionado italiano y máximo anotador en la Eurocopa del 2012 estaba sin club desde junio y firmó contrato por lo que resta de esta campaña. Su debut podría darse este jueves cuando el Génova enfrente a la Fiorentina en la fecha 10 del campeonato italiano. Y aprovechando el buen momento por el que atraviesa en el torneo de apertura de la Liga MX, el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, anunció hoy una nueva alianza comercial con Spondael Group. Aprovecharemos el impulso logrado con nuestros recientes éxitos deportivos para consolidar aspectos clave del negocio y seguir conectando de manera profunda con nuestra afición y con nuestra historia, fue lo que dijo el presidente, también el director de la cooperativa Cruz Azul. Por otro lado, se informó que el partido de la fecha 15 contra el Santos Laguna, de Cruz Azul contra el Santos Laguna, pues cambia de horario. Originalmente estaba programado para el sábado a las 21 horas 9 de la noche y se reprograma para celebrarse a las 17 horas de el mismo sábado. De hecho, la jornada 15 se va a celebrar entre viernes y sábado próximos. El domingo no sé por qué, pero no hay ningún partido programado en esta fecha número 15 del fútbol mexicano. Y bueno, pasando a otras cosas, seguramente usted vio el día de ayer cuando el piloto neozelandés de Racing Bulls, Liam Lawson, pues le levantó el dedo central al piloto tapatío Sergio Checo Pérez, y hoy se disculpó por haber hecho esa seña obscena a Checo Pérez al rebasarlo durante el Gran Premio de la Ciudad de México y haber provocado un contacto. Obviamente es una de esas cosas del momento, pasó la mitad de la vuelta bloqueándome, tratando de arruinar mi carrera, así que estaba molesto, pero no es una excusa, no debería haberlo hecho y me disculpo por ello, no debería haberlo hecho, dijo Liam Lawson. Con un estilo bastante agresivo, este piloto neozelandés pretende quedarse con el asiento de Checo Pérez para la próxima temporada de la Fórmula 1. Tanto el equipo en el que corre este Lawson, que es el Racing Bulls, como el Red Bull en el que corre Checo Pérez, pues pertenecen prácticamente a la misma empresa, la Red Bull, y bueno, pues ha estado bastante agresivo y el día de ayer no fue la excepción y le hizo esta seña obscena. Total que como que ya pasada la situación, después de que se enfriaron las cosas, ahora pide disculpas a Checo Pérez por haberle hecho esa seña obscena en el Gran Premio de la Ciudad de México. Y pasando a otras cosas, el receptor y capitán de los Reales de Kansas, Salvador Pérez, se convirtió hoy en el segundo venezolano que recibe el premio Roberto Clemente, que otorga Grandes Ligas. El jugador que mejor representa al juego de béisbol a través de su carácter extraordinario, participación comunitaria, filantropía y contribuciones positivas dentro y fuera del diamante del campo de juego. El otro venezolano que obtuvo ya este galardón es el lanzador Carlos Carrasco en el 2019. El dominicano Nelson Cruz en el 2021 había sido el último latinoamericano reconocido con este trofeo. Roberto Clemente. ¿Por qué se llama este trofeo así? Porque Roberto Clemente precisamente falleció en un accidente aéreo mientras pues se trasladaba a surtir de víveres y a dar algunas pues situaciones ahí a los afectados por la guerra en Centroamérica. Entonces, desde entonces se instituyó este premio llamado Roberto Clemente, y ahora el ganador es el venezolano Salvador Pérez, capitán y receptor de los Reales de Kansas City. Y después de un día de receso, se reanuda esta tarde a las 18 horas con 8 minutos en el Yankee Stadium la Serie Mundial de Béisbol entre los Yankees y los Dodgers. El lanzador derecho Walker Buehler será el abridor por la novena de Los Ángeles, anunció su manager Dave Roberts, mientras que Clark Smith subirá la loma por parte de Nueva York. Los Dodgers llegan con ventaja de 2-0 tras haber ganado los primeros dos juegos, y además podrán contar con su pelotero estrella, el japonés Shohei Ohtani, quien abandonó el juego anterior con una molestia en el hombro izquierdo. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias, Ricardo, y continuamos contigo.
Manuel, gracias.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Serrano con los deportes. Vámonos a la pausa, continuamos con más. Está definida ya la fecha en la que se va a realizar la elección al interior de la Universidad de Guadalajara para determinar ¿quién encabezará su rectoría general? Griselda Torres Zambrano con la información completa. Hola, Gris, bienvenida.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. También para el auditorio de la Estación de las Noticias, pues de acuerdo a la convocatoria publicada este lunes, la elección a la titularidad de la rectoría general de la Universidad de Guadalajara se realizará el próximo 22 de noviembre durante una sesión extraordinaria del Consejo General Universitario. El documento publicado este día en diferentes medios de circulación local especifica que para que el proceso sea válido deberá contar con 2/3 partes de los consejeros, quienes ejercerán su voto o su derecho al voto de forma universal, libre, secreta y directa. Realizada la contabilización y escrutinio, la Comisión Electoral dará a conocer ahí mismo el nombre del candidato que obtuvo el mayor número de votos, pero será considerado ganador siempre y cuando alcance más de la mitad de los consejeros presentes. Se contempla que el 19 y 20 de noviembre los candidatos presenten ante el CGU sus programas de trabajo. Platicamos al respecto con Zoé García, presidenta de la EFEU e integrante, uno de los 7 integrantes de esta comisión especial electoral que organiza precisamente el proceso.
Hoy se publica la convocatoria, los registros son del 4 al 6 de noviembre, la presentación del programa general, que es cuando quienes aspiran nos platican qué quieren hacer, cuál es su visión de la universidad ante el Consejo General Universitario, el 19 y 20 de noviembre, y pues en términos así generales, pues la elección, la jornada electoral será el 22 de noviembre. En términos así generales, lo que tienen que procurar es primero pues que cuenten con una serie de requisitos, y en esos requisitos necesitas que al menos el 15% de los consejeros y las consejeras generales universitarias te puedan dar su firma. Cada CGU puede dar hasta 3 firmas, entonces yo como integrante, por ejemplo, del Consejo General Universitario puedo avalar hasta 3 candidaturas, y el día de la jornada electoral pues se cita al Consejo General Universitario para que podamos emitir nuestro voto, y pues gana quien tenga la mayoría. Sí se visualizan perfiles muy propositivos, perfiles que obviamente conozco con mucho tiempo, que tienen una trayectoria universitaria muy, muy larga, y además con muchos resultados positivos en cada uno de sus espacios. Entonces, la verdad es que sí esperamos una buena participación en el siguiente proceso.
Bueno, tú eres la mujer, la primera mujer en presidir la Federación de Estudiantes Universitarios. ¿Esperarías que también en este proceso las mujeres tuvieran una posibilidad real? Es decir, que por primera vez la Universidad de Guadalajara también tuviera la posibilidad de tener una mujer.
Claro que a mí me encantaría. Mira, estamos en un momento donde hablamos de que las mujeres estamos tomando espacios de toma de decisión y es muy importante, ¿no? O sea, yo como primera mujer presidenta me he enfrentado a muchísimos retos al interior y al exterior de la universidad, porque la sociedad luego de repente comienza con este discurso de que las instituciones o los espacios o lo público no está preparado para nosotras. Y creo que hemos dado muchas mujeres pues el ejemplo del que sí estamos preparados, y no solo preparados y preparadas, sino que es necesario que estemos en los espacios tomando decisiones porque tenemos una perspectiva distinta de cómo construir las cosas. Pero mucho más allá del tema del género, que a mí me encantaría también tener una rectora mujer, tenemos a la primera presidenta de nuestro país, a la primera presidenta de la organización estudiantil y primeras mujeres ocupando espacios en todos, que bueno, pues a este nivel de la historia, que estamos al 2024, pues a mí me gustaría pensar en que no estuviéramos con el discurso de las primeras mujeres, sino que nosotras tendríamos que haber llegado desde hace muchos años por nuestra trayectoria, por las posibilidades, por las carteras que tenemos.
Bueno, pues es la primera elección sin Raúl Padilla López, con la posibilidad real de que una mujer llegue a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, pero sobre todo, dice Zoé García, con condiciones distintas, sobre todo en materia de justicia social en el país, además de una sociedad mucho más crítica. Y bueno, en los diferentes medios de comunicación se han publicado algunos nombres de aspirantes a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara. Hay varios hombres, también varias mujeres, si no mal recuerdo, son por lo menos tres, entre ellas Mara Robles y Carla Planter, además de
Leticia Leal.
Sí, uh-huh. De ellas serían las tres mujeres. Además, por ejemplo, entre otros, el titular del CEMS, del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, César Barba. Ya estaremos hablando más adelante, será días muy activos. A partir del próximo lunes se abre el registro de aspirantes, del 4 al 6. El 7 se les dice en quién sigue en la carrera una vez que se hayan revisado los requisitos, pero por lo pronto pues está abierto este proceso y el día de hoy se publica esta convocatoria.
Bien, Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Grisela Torres Zambrano. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más. Damos paso a la información en materia de espectáculos. Pilar Gutiérrez tiene para usted el reporte en esta materia. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que recordarán que hace algunos días se anunció que Luis Miguel debía cancelar unos conciertos que tenía programados en la Ciudad de México y en otros lugares del país debido a problemas de salud. Sin embargo, en el comunicado no se hablaba más detalles al respecto. Y aparentemente la razón por la que Luis Miguel no se presentó sería debido a un fuerte cuadro de neumonía. Y sí, se espera que estos conciertos sean reprogramados ya muy pronto. Y es que, como ya lo decía Katia, desde que se presentó aquí en Guadalajara a principios del mes de octubre, ya se le oía algo enfermo. Entonces, si no tuvo los cuidados necesarios por seguir en esta gira, que además, ya lo decíamos, ha sido una gira muy grande, pero también muy exhaustiva para él como cantante, y esto podría haber detonado el tener que parar estos conciertos porque la enfermedad se le pudo haber agravado, y esto justamente a un mes de que se lleve a cabo el gran cierre de la gira. Así que ya veremos cómo sigue Luis Miguel, porque pese a que se dio a conocer esta información y que se dice que ya se encuentra en tratamiento que consiste en recibir antibiótico vía intravenosa, no se ha confirmado la información. El equipo del cantante no ha emitido ningún comunicado y esperamos que pronto den más información al respecto de la salud de Luis Miguel, pero le deseamos una pronta recuperación porque todavía le quedan algunos conciertos de esa gira y el gran cierre, que ya lleva también ya bastantes fechas, porque la gente sigue comprando boletos y sigue agotando cada nueva fecha que hay. Pero por otro lado, también les cuento que la mansión de Matthew Perry en Los Ángeles ya encontró un nuevo propietario, pues la antigua residencia de esta querida estrella del show The Friends, quien fue hallado sin vida justamente en su jacuzzi en octubre del año pasado, fue adquirida ahora por la productora de cine Anita Berman Lalian por 8 8.5 millones de dólares. Y es que de acuerdo con medios estadounidenses, un representante de esta productora comentó que planea utilizar esta moderna casa de mediados del siglo que cuenta con 4 habitaciones y que se extiende además por 320 metros cuadrados como su hogar de vacaciones. Esta propiedad había sido comprada en 2020 por el actor y remodelada por él mismo, quien la había decorado con varios detalles que reflejaban su amor por el personaje de Batman. Que además el costo de esta casa era de 6 millones de dólares, según los registros inmobiliarios que se tenían anteriormente, y pese a que ha transcurrido un año de esta tragedia que marcó también al mundo del espectáculo y que siguen en investigación las circunstancias de la muerte, por lo pronto ahora su casa ya volverá a ser habitada en algunas ocasiones del año por esta productora, que además va a tener en su memoria siempre a este gran actor. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchas gracias por el reporte. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Antes de despedirnos, más de sus comentarios, como siempre, muchas gracias por ayudarnos a enriquecer este espacio. Juan Martínez, a propósito de la venta de algunos productos ahí en la Feria del Cartón y el Juguete, afirma que falta un poquito de higiene porque muchos de los puestos de dulces están completamente destapados. Y bueno, el hecho de que estén tal cual descubiertos, pues sí, tiene mucha razón. Don Juan, ahí se está relajando la prevención respecto a la, como dicen, la inocuidad, ¿no?, de los alimentos. También a través de WhatsApp, Rosa nos comenta: el Paseo Alcalde es un peligro con tanto tráfico de todo tipo. El otro día un chico con patín estuvo a punto de atropellar a una señora Juan Manuel y Alcalde, y por ahí yo paso, dice Rosa, pues lo menos posible ante la dinámica que se registra en ese sitio. Gracias también a Raúl Rosales, dice: el suceso del sábado crea pánico, se tiene que reforzar la vigilancia en este tipo de eventos. Imagínense algo así de estas características ante el evento que va a organizar, por ejemplo, la UDG con la presentación de Catrinas y Catrines. Es la pregunta para la reflexión, claro, y la importancia de contemplar la puesta en marcha de operativos, ¿no?, preventivos, que nos comparte Raúl Rosales Hermosillo en Oklahoma. Muchas gracias. Gracias a Roberto, quien dice: saludos. Eso de que anden los vehículos en el centro no es nuevo. También por Pedro Moreno, a la altura ahí de donde venden vestidos de novia, prácticamente es la misma escena. Y Rafael Montero comenta: lo que vivieron las personas atropelladas en frente de Catedral al acudir a las unidades de los servicios médicos municipales es la constante que vivimos los ciudadanos de la zona sur, ya que la unidad Leonardo Oliva no cuenta con el servicio de radiología y análisis clínicos, así como plantilla especialista en los fines de semana. Si requerimos de estos servicios en torno a la unidad, hay privados que venden el servicio que debería tener en realidad la Cruz Verde, reprocha a don Rafael Moreno. Gracias también por su comunicación, así que bueno, ahí están también parte de sus opiniones, y como siempre, pues le agradecemos muchísimo en verdad su compañía. Nos vamos, que tenga un excelente arranque de semana. Por aquí nos encontramos mañana con más información.